y ahora en Onda Vasca, Itsas Tantak. 120 minutos para calarse los auriculares y sentir cómo nuestros pies se balancean al borde de un acantilado mientras voces amigas nos acercan el ruido de las olas. Comienza la travesía. Al habla, el capitán Edu Araujo.
Gabón, arrancamos aquí nuestra singladura 120 minutos por mares y océanos. Ya sabéis que estáis escuchando Itsas Tantak, gotas de mar para refrescaros un poco en esta noche futbolera de domingo. Arrancamos un poquito más tarde hoy, como podéis comprobar, pero seguimos fieles a la cita con aquellos y aquellas de vosotros y vosotras que estáis enamorados, enganchados a la mar. Y si habéis caído aquí un poco resaca de la emisión de nuestros compañeros de deportes esta noche, quedaros unos minutos, relajaros un poquito y comprobar cómo la mar alivia, serena, tranquiliza y nos aporta sensaciones que bien vale la pena explorar. Explorador, pero de la historia de nuestra navegación, de nuestra marina mercante, Juan Mari Recalde, que ya subió a bordo. Juan Mari, Gabón.
Gabón, Edu.
¿Qué tal? ¿Cómo está yendo este mes que terminamos hoy, el mes de enero? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal has empezado la década? ¿Sabes que la década de...?
Bueno, pues bien, yo como jubilado no tengo ninguna queja. Pues bueno, el tema este que tenemos del COVID que nos está fastidiando a todos los demás. Yo ahora pues no puedo ir al archivo, no puedo ir al museo, no puedo hacer muchas cosas que hacía antes, pero bueno, aquí estamos en casa y dando un paseíto de vez en cuando.
Bueno, y me imagino que, como tienes en casa un montón de material escrito, de libros, bibliografía, y luego a través de internet también puedes investigar, me imagino que seguirás, Juan Mari, como te gusta a ti, enredando en archivos, hemerotecas, buscando historias de buques, de marinos, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí. Eso sí, no hoy, mira, hoy vamos a hablar de una historia precisamente de eso, de los libros.
Muy bien, pues arrancamos ya. Si me ayudas con la estacha de popa, largamos y salimos zumbando.
Atención, abran portas tubos 3 y 4.
Abran portas tubos 3 y 4.
Abran portas tubos 3 y 4.
Distancia al destructor 2000. Se mantiene a rumbo. Se acerca rápido de proa.
Itsas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
¡Listos para inmersión!
¡Listos para inmersión!
¡Gente abajo! ¡Inmersión! ¡Inmersión!
Muy bien, Juan Mari, pues yo creo que ya es el momento de ponernos tranquilamente, sacar el bocata y ponernos a tomar un amaiketako, a pesar de la hora, en la mar siempre hace hambre. Aquí en la bañera, mientras te escuchamos contar tus historias, hoy comentabas en la introducción que ibas a hablarnos de libros.
Sí, bueno, de un libro en particular. De un libro y del confinamiento. Es un libro que yo he leído varias veces y pues el otro día lo cogí así otra vez, peadilla. Es un libro que se titula Monólogos de una sardinera santurzana.
Hombre, lo tengo en la biblioteca, de Genaro Urtiaga.
De Genaro Urtiaga, que llamaba Sodupe, sí. Eso. Que es un monólogo de Sotera, como si hablara, él escribió el libro como si hablara Sotera, que era tía abuela de él, como si hablara Sotera, esa sardinera tan famosa que hubo en Santurce, que por eso la trainera de Santurce se llama Sotera. Esa era una mujer pues muy famosa que hacía coplillas, hacía canciones, contaba historias. Y bueno, y este hombre pues plasmó un poquito, unas pocas de esas historias y de esas coplas y de esas cosas que contaba Sotera, las plasmó en ese libro de monólogos de una sardinera santurzana. Se editó en 1978 ya. Yo me acuerdo, yo le conocí a él personalmente y me acuerdo que se lo compré a él y lo tengo dedicado.
Qué bueno.
O sea, que el mío tiene buen valor, por lo menos para mí.
Sí, sí, gran valor sentimental. Yo creo que cada uno de esos ejemplares tiene valor sentimental y más, bueno, en el caso tuyo, si se lo compraste directamente al bueno de General Urtiaga. A mí me lo regaló un santurzano de pro, así que también...
Ah, ya, entonces ya no te lo pudo dedicar personalmente.
No,
ya.
No. Claro, claro. Muy bien. Sí. Pues adelante, pues, Juan Mari, te vamos a escuchar
pues mira,
mucha atención.
Nos habla Genaro, en este caso Sotera, nos habla de una leyenda que había en Santurce sobre los pescadores de Santurce. Ella lo cuenta como leyenda o cuento. O sea, puede ser una leyenda o un cuento. Para mí es más un cuento que una leyenda. No lo ubica en el tiempo, en ningún tiempo, no le pone como cuento o como leyenda, pues no se puede ubicar en un tiempo, ¿no? Pero sí que dice que por aquella época en la que transcurrió esto, en el puerto de Santurce había 10 lanchas matriculadas en el puerto que se dedicaban a la pesca. También se dedicarían al emanaje y al atoaje, digo yo, ¿no? Porque cuando no había pesca, los marineros aprovechaban al atoaje y el emanaje para sacar unos cuartos para llevar el cocido a casa. Uh-huh. Pero bueno, ya nos dice que se dedicaban a la pesca. Y que ese año era un verano malo en particular. Un verano muy seco, con muchos vientos de sur que secan todo y que de vez en cuando provocaban alernas. Y aparte de eso, al ser tan seco, tal ser un verano tan seco, dice que había muy poca pesca. O sea, que los pescadores, claro, en verano era cuando se pescaba la sardina, sobre todo, que era de lo que vivían antiguamente los pescadores, luego ya en invierno el besugo y eso, pero más que la anchoa, lo que vivían aquí era de la sardina, antiguamente. Entonces era un mal verano para estos pescadores, pues porque no pescaban, no había pesca. Y bueno, pues entonces ella nos habla y nos dice que una de esas 10 traineras que había en el puerto se llamaba Carmen. Que esa Carmen iba tripulada por 10 marineros, el patrón y el cho, o sea, 12 personas. Estos, tú no sé si, bueno, tú no te acordarás, yo sí me acuerdo de haberlo oído contar, no lo he visto. Alrededor del puerto antiguamente, como tu familia tenía el bar de Mandanga, pues había unas tabernas por ahí alrededor del puerto y todas tenían una paila que se llama aquí, porque en realidad una paila es un recipiente metálico grande. Por eso aquí a la parrilla se la ha llamado paila. La parrilla en realidad es los hierros que lleva encima, ¿no? Donde se pone el pescado o la carne para asar.
Sí, sí.
Pero aquí no se llama asador, se llama paila. Paila, aquí sí. En Santurce siempre se llama paila.
Yo recuerdo la de el asador El Puerto, claro, antes de la remodelación última que le hicieron, antes de derribarlo, que tenía, siendo yo peque, tenía una parrilla a la entrada de Capi. Luego recuerdo del Hogar del Pescador, por supuesto, con Daniel Obregón ahí a los mandos, con Mandanga. Pero luego he visto en muchas fotografías y en algún libro de fotografías antiguas del pueblo que tenemos que era típico, lo mismo que en los pueblos de campo o del interior, los chacolís y los merenderos, aquí eso era típico el ir a tomar unas sardinas o a merenderos con parrilla, ¿no? Que estaban, pues lo que tú comentas, en zonas centrales del puerto, ¿no?
Sí, cerquita del puerto, sí. Sí. Eso en principio lo habían hecho porque antes de ser merenderos para la gente, lo hacían los marineros. Los marineros siempre tenían pues una taberna preferida, ¿no? Uh-huh. Aunque visitaran más, ellos tenían su taberna preferida, que es donde hacían prácticamente su vida.
Sí.
Ahí, tú no sé si has oído hablar de la partija. La partija es la parte que le corresponde a cada marinero.
Sí, sí.
Normalmente se cobraba semanalmente.
Yo la he recogido. Entonces, cuando sonaba la sirena, muchas veces sonaba la sirena del puerto que llegaba las lanchas con pesca a primera hora de la mañana y antes de ir a la Icastola, al cole, me mandaba a mi mamá y decía, vete corriendo al puerto, que ha llegado, nos avisaba mi abuela, que ha llegado tu abuelo y trae unas anchoas. Y yo iba si sí. Mi abuelo se asomaba al carel y me daba una sí. bolsa o un balde con anchoas y yo volvía corriendo a casa con ellas.
Claro.
Y es, era lo que comíamos, ya sabíamos lo que iba sí. a comer al mediodía. Sí, sí.
Bueno, a eso aquí le solían llamar los amusquis, que eran uh-huh. las propinas. La parte de pescado que se llevaba cada pescador, tenía una sí. parte de pescado. Si vendían en otro puerto, normalmente esa parte de pescado también la vendían, lo que sí. les correspondía a ellos, uh-huh. y se llevaban en dinero. Pero era una especie de propina. Uh-huh. La partija en realidad era el dinero que ganaban, su sueldo. Ajá. Ese sueldo se repartía a la semana. Y era, según lo que habían pescado, antiguamente era el 45% para el barco. Normalmente el barco era, el patrón solía ser el propietario, el dueño, el armador, el dueño del barco. 45% se apartaba para el barco. Y luego, ese 55% se hacían partes iguales. Si eran 12 personas en la embarcación, 12 partes. El patrón cobraba dos partes, los demás marineros una parte cada uno y el cho media. Uh-huh. Eso era lo que llamaban la partija. Eso normalmente se hacía la semana y se hacía en un bar. O sea, normalmente el patrón llevaba allí en un papelito allí escrito como él sabía o él podía, pues ayer se sacó tanto, el viernes se sacó cuánto, el jueves se sacó tanto, entonces bueno.
Era una junta general de accionistas. Vamos.
Eso es, de accionistas. En un papel, fíjate que muchos casi no sabían ni leer ni escribir, ¿no? Y allí se llevaba, se hacía la cuenta, cada uno, allí el patrón repartía el dinero en metálico y después, bueno, si había habido buena semana, pues se tomaban unos porrones de vino y esto. Pero también en ese bar, normalmente los pescadores cuando llegaban, esos amusquis que decimos, esa parte que tenían en la pesca, pues uno se encargaba de ir al bar, encender la paila, esa que había allí, y poner unas sardinas y después venían todos los tripulantes y merendaban allí. De una de esas partes, otra se la llevaban a su casa, ¿no? Bueno, pues el cuento sigue diciendo que ese verano, ya tío, era un verano muy malo, no pescaban casi nada, ¿no? Y una de estas mañanas entró la trainera Carmen, de esa de la que habla el cuento, que es la principal, ¿no? Y el marinero más viejo en edad era un tal Sebas. Por tener más edad, por llevar más años en la embarcación, pues era el que más confianza tenía el patrón con él, porque llevaban más años juntos. Y el Sebas, pues nada, casi cogieron ni un millar de sardinas, antes se contaban también por unidades. Y un millar de sardinas, y como no era una pesca muy importante como para, pues digo, mira, cojo el cesto, lleno el cesto y me voy para el bar a poner una refrigerio para cuando terminéis la faena, vais allí. Entró Sebas al bar, le dijo al tabernero, vete preparando dos porrones de vino, un pan de estos de kilo bueno, el carbón ya veo que está en la paila, yo voy a darle, ya le había encendido un poco, y cuando salió, había un señor mayor, un viejo allí de barba blanca y pelo blanco, dándole al soplillo. Soplillo le llamaban a esa especie de abanico que tenían de esparto, que para avivar un poco el fuego, para que cogiera el carbón vegetal fuerza, ¿no? El señor mayor dice que por la pinta, pues tenía pinta de campo, porque llevaba los calcetines, los pantalones por debajo de los calcetines, metidos por los calcetines, llevaba alpargatas muy rotas y una blusa. Porque también, eso yo lo he oído también a gente de Santurce, ya te digo que yo no lo he conocido, pero solía bajar gente de Gallarta, de las minas, bajaba gente de Cabieces, a veces pues se acercaban por ahí, por las parrillas, cuando veían a los marineros allí, ¿puedo picar una sardinita y tal? Sí, hombre, si había de sobra, pues se comía media docena de sardinas, se tomaba un vaso del porrón y se lo daban de forma gratuita y se volvía para Gallarta, o se volvía para Cabieces, o para Fuentes, o por ahí. Entonces Sebas, de la forma que iba vestida este hombre mayor, pues dijo, bueno, pues este es de las minas o de por ahí. Y bueno, como le vio dándole al soplillo, pues qué hombre, qué tal, pues nada, aquí, va, igual, si os he hecho una mano, no, pues sí, hombre, a la venga, va. Pues ya se comió unas sardinas el hombre, se despidieron y así. Pasó el día, a la mañana siguiente volvieron a la mar y también volvieron con muy poca pesca. Y ya cuando volvieron, Sebas otra vez con el cesto cargado de sardinas, se acercó a la taberna y ya el señor este ya estaba dándole al soplillo, ya tenía encendida la paila y dándole al soplillo. Y hombre, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Por aquí? ¿Cómo sabías que no? Yo os he visto venir desde ese alto y he visto que veníais y tal y bueno, ya me he tomado la libertad de encender la parrilla, así como unas sardinas con vosotros. Pues vale, de acuerdo, tal. Pero al siguiente día fueron a la mar y no cogieron nada. Un día malo, entonces volvieron y estaba el hombre apoyado en la paila sin encenderla. Y le dice Sebas, ¿cómo? ¿Y por qué no has encendido la paila? Dice, porque no habéis traído nada. Dice, ¿cómo lo sabías tú? Dice, porque desde el alto he visto que la trainera, cuando volvía, traía el mismo calao que cuando iba. Por lo tanto, venía sin carga. Dice, ah, vale, vale, vale. Pues muy bien, hombre. Dice, oye, ¿podría ir yo a la mar algún día con vosotros? Dice, hombre, tú siendo de las minas y eso igual te mareas. Dice, no, que no me mareo, no. Bueno, pues ya le voy a decir al patrón. Y le dijo al patrón, oye, este hombre que viene aquí a la parrilla últimamente a merendar con nosotros, eso, pues que dice, a ver si puede venir a la mar con nosotros por curiosidad, que le gusta el tema. Y dice, bueno, pues que venga. Embarcó un día, le pusieron allí sentado en la red y con el cho, y fue el patrón, fueron hasta la boca de la playa de la arena, largaron allí el arte y nada. Y le dice el viejo a Sebas, que tenía más que confianza que con el patrón, y dice, yo creo que por la peña piloto tendría que haber pesca, ¿eh? Hay por Arrigúnaga, por ahí. Pues no sé, bueno, volvieron sin pesca. Al otro día van para la peña piloto y nada, largan y nada. Y dice el hombre, yo creo que hoy está por ahí, ¿eh? por la playa de la arena, por ahí, anda la sardina. Dice, no sé. Vuelven. Y le dice Sebas, le comentó al patrón, oye, que este hombre parece que sabe, ¿por qué no le damos un remo y que haga parte de la tripulación? Bueno, el patrón dice, hombre, aquí el que manda soy yo, ¿no? Es que sería un poco que me diga un nombre de las minas lo que tengo que hacer, sería un poco para mí. Bueno, pues vale, dile que mañana que venga con un remo. Al otro día estaba el hombre ya esperándoles en la rampa, cuando iban a salir a la mar, esperándoles en la rampa ya con su remo. Embarca, el hombre con la edad que tenía, que bogaba con fuerza y que tenía brillo y que tenía... Entonces, al patrón tampoco le iba a decir, ¿y qué? ¿Usted para dónde iría? ¿Para dónde largaría hoy? Pues yo creo que iría a la playa de la arena, ¿eh? Bueno, vamos a ver, ¿qué? ¿Le hacemos caso? Pues sí, va, para hacerse un poco así, ¿no? Sí. Bueno, largan una cantidad de sardinas terrible. Vuelven al puerto y como habían sido además los primeros, pues vendieron muy bien, porque claro... No se vendía al mismo precio el primero que llegaba con carga que el último que llegaba, que estaba ya saturado el mercado, ¿no? Uh-huh. Y nada, vendí muy bien. Uy, al otro día lo mismo. ¿Qué, viejo, tú para dónde irías? Pues yo iría para tal, un poco esta vez igual un poco más al este y tal. Bueno, pues vamos un poco más al este. Otra carga de sardinas terrible. Total que ya no eran ellos. Ya salían, ya sabes tú lo que son la gente de la mar. Como uno pesque bien, le siguen todos. Claro. Porque este tiene ahí.
El primer día vieron que la Carmen hombre. Descargaba bien, pues el segundo claro. día todos detrás, en conserva. Claro, que se
todos
dice,
detrás. Navegando pero, oye, en conserva. Una carga fenomenal, todos de sardina para Santurce. Buah, todos encantados. Otro día van, cogen mucha sardina y les dice el viejo, yo patrón, casi me iría directamente a vender a Bilbao, ¿eh? Porque Santurce han entrado varios y está saturado el mercado, ya nos van a pagar mejor en Bilbao, ¿eh? ¿Sí, tú crees? Pues sí, van para Bilbao, ¡buah! ¿Cómo vendieron en Bilbao? Unos precios desorbitados para ellos. Bueno, total que la gente estaba encantada con aquel hombre, pero es que luego, claro, también las mujeres de los pescadores, que eran sardineras, obviamente, claro. Pues también estaban encantadas, porque iban a vender a Bilbao, vendían bien, buena carga que traían los maridos todos los días, y alguna empezó a comprarse unas ropillas, porque a la vuelta ya la cartera estaba alegre, y ya pues a comprarse unas ropillas, a comprarse tal, a comprarse cual, y a los pescadores les pasó lo mismo. Pues ya, joder, unas ganancias buenas y empezaron, coño, que ya el bar de Santurce, igual mañana a la tarde nos vamos hasta Portugalete, que hay un bar con mejor vino. Y ya se iban a Porto y ya empezó gente a faltar a la mañana a la embarcación, a la hora de ir a la mar, porque a la noche, o sea, a la tarde habían estado ya hasta ciertas horas y se habían pasado un poco con el vino, y a la mañana pues había ido el cho y les había llamado, las mujeres había dicho que se levantaba, pero no se había levantado. Y aquello empezó a decaer. Empezó a decaer y llegó un día que el viejo no estaba en la rampa. Y coño, oye, hay que buscar a este hombre. Hay que buscar a este hombre como sea. Pero como sea...
¡Ay, madre! ¡Ay, madre!
Claro, que perdemos aquí todo lo que tenemos. Y bueno, se cogió Sebas con el patrón, se fueron por Nocedal, se fueron a Ortuella, o se fueron tal, fueron aquí, allá... A la vuelta bajan por Cabieces, dice, ya vamos a ver si en Cabieces, dice que había allí, era domingo, y estaban allí los aldeanos en Cabieces jugando a los bolos delante de la ermita, y se sentaron un rato allí, les pidieron un trago del porrón, les dieron los aldeanos un trago del porrón, y fue Sebas y se asoma a la ermita de Cabieces, y ahí estaba la estatua de San Pedro, porque obviamente San Pedro es el patrono de Cabieces. Uh-huh. ¿Y quién era el viejo? Pues San Pedro, que era la estatua, era la cara del viejo. Y así que me resultaba conocida. Total, que les echó una sonrisa al viejo y les dijo, ahí os quedáis, porque esto ya se ha acabado. O sea, lo que tenéis, lo que ganéis, y punto. Y así termina el cuento. En realidad es un cuento que, hombre, como todos los cuentos, no tiene una moraleja en el cuento, pero la moraleja es bien sencilla, ¿no? Como podemos ver que, bueno, que aquel que vive de su sueldo y que es pobre, pues si tiene un momento o un tiempo de mejora y de buena economía, tendrá que guardarla porque seguramente habrá otra vez tiempos que vengan de peor economía. Y de eso no se dieron cuenta los pescadores lo que les estaba enseñando San Pedro. Dice la leyenda esa, según Sotera, que antiguamente la cofradía de Santurce estaba bajo la advocación de San Andrés y desde ese día estaba bajo la advocación de San Pedro. O sea, le cogieron a San Pedro como patrono. Uh-huh. Ese es el cuento.
Qué bonita historia.
De los pescadores de Santurce.
Esa moraleja, pues algo sí que sabía, ¿eh? Ese viejo. Claro. ¿Eh? Algo sí que sabía sobre sardinas y sobre pescar, el bueno de Pedro.
Hombre, San Pedro dice, ¿no? Que es el patrón de los pescadores y que era pescador, o sea, que sabría más que ellos simplemente por la edad.
Lo que llama la atención es que bajase disfrazado un poco de campesino, de aldeano, ¿no? De aldeano más que de arranchale, ¿no? Porque
claro, hombre, pero entonces igual cantaba demasiado.
Claro,
cosa,
y hubiesen ¿no? dicho, ya, este que sí. pretende, ¿no?
Claro. Este viene a enseñarnos a nosotros, ¿no? En cambio, un aldeano, pues bueno, pues déjale que sí. embarque. Y eso, ¿no? Nos dice eso. El patrón, no, el patrón no le va a preguntar directamente, ¿tú dónde irías? ¿Tú y qué harías?
Claro, el patrón no puede bajarse de su estatus, claro, a un paisano que acaba de embarcarse.
A un minero, a un aldeano, no, eso no puede ser así, no.
Oye, es una historia bonita que tiene un trasfondo de gran verdad, ¿no? En la moraleja pues sí. esa que has comentado tú. Porque es cierto que a nada que uno tenga un poco de experiencia en la vida y sin perder el optimismo, porque yo creo que por mucho que hayas vivido y muchos golpes que te haya dado la vida, ¿verdad? No hay que volverse un cínico, no hay que estar de vuelta de todo, hay que seguir manteniendo la ilusión. Pero es verdad que cuando te viene una racha con viento de popa y con ola a favor, sí. dices, uy, a ver cuándo cambia sí. esto. Porque sabes que, sí. que nada es sí. permanente, nada es eterno. que todo cambia. Pero afortunadamente, sí. lo mismo que la buena suerte suele cambiar, también la mala. Y lo mismo que el buen tiempo cambia y llega la borrasca, ocurre lo mismo con la borrasca y con el mal tiempo, que no dura eternamente y que las borrascas, afortunadamente, pues terminan en algún momento. Y mira, con esa moraleja quiero quedarme yo, ahora que estamos en medio de una borrasca, que en algún momento tendrá que pasar. Y el que mejor aguante y el que con más humor y moral... y más optimismo lo enfrente, pues mejor, pues un tiempo que habrá vivido también feliz, lo que comentábamos al principio, estaremos encerrados, más confinados, pero hay que buscar la manera de seguir disfrutando de la vida y de las aficiones y de los amigos. Muy bien, Juan
Tenemos
Mari.
Que tener la vista fija como tenían los antiguos marinos y los pescadores, siempre en el celaje.
Eso
o sea,
es.
En el cielo, a ver cómo qué nubes nos vienen y claro. qué vientos nos vienen, ¿no? Para ver cuándo mejora.
Y disfrutar del momento y hacer lo que toca, lo que uno en conciencia cree que toca, hacerlo de la mejor manera posible. Uh-huh. Y el futuro ya se verá, porque no lo podemos controlar. Pero hacer lo que hay que hacer, tener todo dispuesto en la embarcación para que haya el tiempo que haya. Pues aquello siga a flote.
Y cuando vienen tiempos buenos, pues hay que también que guardar para cuando vengan tiempos peores.
Eso, de eso se trata. El que pueda guardar, porque hay veces
que
ni guardar se puede. Sí, en fin.
Sí. Ahora, esta pandemia nos está enseñando mucho de eso, que hay gente que lo está pasando.
Claro, es que mal. Vivimos al día, no hay mucha capacidad de ahorro. Pero bueno, eso excede ya de la de las competencias de este programa. No nos vamos a meter en la economía, que es una ciencia, esa sí que es una ciencia infusa e incontrolable.
Sí, sí, sí. Además de eso no tengo ni idea.
Eso es. Oye, Juan Mari, lo que sí me apetece, no sé si has preparado algo y si no improvisamos aquí con tus conocimientos, es ese epílogo que hacemos a tu sección en la que nos cuentas de terminología náutica, pues igual profundizamos un poco.
Sí, no me había acordado, pero bueno, sí que es que el otro día por teléfono estuve comentando con un amigo que ha escrito un libro sobre la isla de San Nicolás de Ugarte, sobre el desierto de los carmelitas. Ya sabes que hay, o sea, lo que se llama hoy en día la punta de Sestao, ahí en la desembocadura del río Galindo, en la parte de Sestao, ahí hubo un convento de carmelitas descalzos desde 1700 y pico hasta 1800 y pico. Por eso esa zona se llama desierto, esa zona y la de Erandio, porque ellos, los carmelitas, claro, no es que hicieran el convento en una duna, ellos le llamaban a sus conventos, esos que hacían, eran unos desiertos de meditación y de oración. Por eso esa zona se llamaba el desierto.
Pues fíjate que acabo de enterarme, Juan Mari, me acabas de dar una lección de historia.
Sí, bueno, sí. Por eso. Y llegaron a tener tanta fama esos carmelitas descalzos. Eso fue una obra, tuvieron una obra fenomenal aquella gente. Tenían una forma de regadío con el agua de la mar y la osmosis de la tierra. O sea, eran una gente inteligentísima. Tenían unas huertas con unos frutos fenomenales. Y eran carmelitas descalzos, o sea, ellos practicaban. Tú fíjate, dentro de ellos en la marea tenían unos canales hechos y entraba el agua de la marea, ¿no? Las pleamares, entraba el agua de la marea, luego cerraban esos canales y el agua se quedaba estancada. Entonces ese agua después se filtraba, no llegaba arriba a la tierra porque la sal mata a las plantas. Mm. Y tenían una mezcla de arena y arcilla. Si tiene mucha arcilla, la arcilla retiene la sal y mata las plantas, pero si tiene una proporción adecuada de arena y arcilla, sube la humedad, pero le filtra, la arena hace de filtro, no sube la sal. Entonces tenían un regadío constante y, aparte, al entrar ese agua era como los esteros de las salinas. Tú no sé si has oído hablar, en muchos sitios que hay salinas venden pescado de estero. Dicen, no. Porque cuando abren la salina para que entre el agua, pues también entra pescado. Luego cierran para que el sol seque el agua y se quede la sal, y recojan la sal, entonces se queda el pescado ahí. Pues a estos les pasaba lo mismo. Tenían un pescado fresco muy bueno, pero ellos eran tan dados a la pobreza que solo comían pescado salado, no comían ese pescado fresco. El pescado fresco lo regalaban los frailes, ese pescado que cogían. Bueno, cogieron tanta fama estos frailes de buena gente, de gente muy, era que pobre, era, y dice que incluso que, bueno, que ya sabes lo que es la gente, ¿no? Pues que decía que hacían hasta milagros, o sea, que se obraban milagros en su iglesia. Entonces había mucha gente que iba el domingo a misa al convento de los carmelitas, o sea, al desierto de Sestao. La zona de Baracaldo se llamó desierto igual, pero hicieron un embarcadero en Erandio porque la gente de la margen derecha los domingos iba a ese embarcadero que le llamaban el embarcadero del desierto, para acudir a misa el domingo al desierto, y luego con un bote, con los botes, otra vez les volvían a Erandio, a ese embarcadero, y volvían a sus caseríos. Por eso, la parte de Erandio, como en Erandio estaba el embarcadero ese del desierto, donde se embarcaba para el desierto, también se llama desierto Erandio. Pues es por el desierto.
Muy bien, o sea que
ese convento que se llamaba un desierto. Pero bueno, la cuestión no iba a esto, la cuestión era, hablando de una cosita de la mar, bueno, estos se ubicaron ahí y antiguamente siempre se llamaba el surgidero de San Nicolás, que era ahí el fondeadero de San Nicolás, porque ahí hacía el río enfrente de Erandio, ahí, en la desembocadura del Galindo había una vaguada grande, entonces en las pleamares quedaba una extensión buena de terreno como para fondear los barcos, que no les daba tiempo a subir en una marea a Bilbao, los barcos de vela. Y entonces este hombre, el que ha escrito este libro, dijo, ¿y por qué se llamaba eso surgidero? Y le digo, mira, pues por una cosa, era un sitio donde se fondeaba. Entonces el fondeadero y el surgidero se diferencian en dos pequeñas cosas. El que el surgidero es un mal fondeadero. Entonces, yo siempre he pensado eso, ¿por qué le llamaban el surgidero de Luchana, el surgidero de Portugalete y no llamaban el fondeadero? Porque un fondeadero es buen fondeadero si tiene buen tenedero, o sea, si tiene buen fondo donde retiene bien las anclas, ¿no? Entonces, se dice, claro, hay fondos mejores y fondos peores para fondear, y si, como se suele decir, este fondeadero es un buen tenedero, uh-huh, aguantan bien las anclas, ¿no? Uh-huh. Esos no eran malos tenederos. Entonces yo siempre he pensado, ¿y por qué le llaman entonces surgidero? Y a mí se me ocurre, ¿eh? Lo dejo aquí a esto de
la consideración todos, de los oyentes más
la
sabios.
La consideración de los oyentes que nos por las riadas. Ajá. Yo creo que por las riadas no podía llegar a ser un buen fondeadero. Porque a principios del siglo XX todavía se usaba.
O sea, aunque tuviesen buen fondo, es decir, aunque eran buenos,
claro,
tenederos, que era la razón,
claro, si había
habitual para
que llovía, claro, bajaba, claro, en el deshielo de los montes, o que llovía tres días seguidos, bueno, mira las inundaciones del 83, ¿no? Con el 84, bueno, no me acuerdo.
Sí, sí, allí se llevó todo. Sí, el
pues
grindo,
tú, lo que fue aquello, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que eso, por muy buen tenedero que sea, por muy buen fondeadero, allí estaba el...
No es un lugar en el que estar fondeado.
En Bilbao, sí. En Bilbao amarrado el barco aquel que había sido el Ciudad de Ceuta de Transmediterránea, que lo habían comprado
la Asociación de Capitanes, qué bonito era.
Sí, 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 y se lo llevó.
Sí, una pena.
La ría, se lo llevó, la corriente, sí. Por eso te digo, yo creo que por eso... En los planos antiguos no constan como fondeaderos, sino como surgideros. Digo yo que será por las corrientes que tenía el río. Porque, como te digo, a principios del siglo XX y finales del XIX, en las ayudantías de marina, que había en Erandio, había en Portugalete, había en las zonas, había una antiguamente la Gótica Vieja, ahí, cuando se sospechaba que iba a haber riada, que iba a haber aguaducho, se izaba una bandera azul. Entonces, esa bandera azul daba señal a todos los barcos que estaban fondeados a que reforzaran el fondeo, y a los que estaban amarrados a que reforzaran las amarras, porque uh-huh, seguramente habría riada. Uh-huh. Así que lo dejamos ahí, ¿por qué se llaman surgideros en vez de fondeaderos?
Muy bien, pues hemos aprendido algunas cosas, de algunas lecciones de historia sobre esos carmelitas que estaban ahí cultivando gracias a la marea. Fíjate, no tenía ni idea. Hemos aprendido, sí, un montón de cosas, Juan Mari. Y en la que la gente iba a misa en embarcaciones.
Pasaban de los de la margen derecha, claro.
Claro, de los de la margen derecha, iban y volvían ahí los feligreses del convento.
De los caseríos y de Randio y por ahí.
Ajá, me imagino que irían de punta en blanco, como había que ir,
pues sí,
se embarcaban en los botes.
Y...
Claro, que los botes entonces eran a remo, claro.
De remo, claro.
Claro,
de remo.
Se cruzaba, sí, a remo, sí. Habría un botero,
claro,
¿no? Un par de ellos.
Le pagarían algo y entonces... el botero estaba en un embarcadero, entonces el desembarcadero pues era el embarcadero del desierto,
claro,
que estaba en Erandio, ese embarcadero, claro, por eso esa zona se llama, uh-huh, desierto de Erandio.
Claro, por osmosis también se llama.
Eso es.
Claro.
Así es.
Eso es. ¿Y Luchana Erandio y Luchana Baracaldo? Porque también.
Pues, sí, pero bueno, el desierto se llama el Baracaldo.
Sí.
Desierto Baracaldo, pero esa zona de ahí abajo. No a la parte de arriba de Baracaldo, eso es Baracaldo, ¿no?
Sí, sí.
La zona de abajo esa, pero en realidad, ya te digo, el convento estaba, que después fue la iglesia del Carmen, que la tiraron no hace muchos años,
uh-huh,
vamos, no hace muchos años, pero ahí hubo una iglesia del Carmen y un barrio obrero, que se han hecho excavaciones ahí, ¿eh? Y ahora hay, no sé si sabes que has visto, bueno, en esa rotonda que está el remolcador Mari, ahí,
sí, sí,
en tierra, uh-huh, bueno, pues ahí estaba, ahí cerquita estaba la iglesia del Carmen.
Uh-huh.
O sea, que era por eso, porque eran carmelitas los frailes.
Muy bien.
Se había erigido esa iglesia en lo que antes había sido el convento.
Muy bien, pues la verdad es que cómo ha cambiado nuestra ría y la desembocadura, cómo ha cambiado. Muchas veces nos gustaría volver atrás y recuperar algunas de esas...
Sí, lo que pasa es que nos gusta lo bonito, ¿no?
Pero claro, pero no era práctico.
Como
práctico. Claro, ni navegable.
Y luego toda la ría.
Claro, claro.
Antes no estaba canalizada, era todo, luego era una cloaca. Bueno, eso también lo hemos conocido nosotros, ¿eh?
Sí, sí, perfectamente.
Depuradora
hace bien poco y todavía queda, sí, camino por andar. Muy bien, Juan Mari, pues nada, un placer. Nos quedamos con la historia de San Pedro, que bajó a echar una mano en un verano duro para los arranchales de Santurchi, bajó a comer unas sardinas y a echarles una mano. y a decirles dónde...
No le hicieron muy bien los arranchales.
Había pescado. Bueno, está en la naturaleza humana, ¿no? Aprovechar,
sí, eso es, también es
aprovechar
verdad,
el momento.
Aprovechar los tiempos de...
Sí, eso es.
Buenos.
Muy bien, Juan Mari, pues nos quedamos con esa historia y con tu promesa de volver en 15 días con más historias de mar y de marinos y quién sabe si más leyendas y misterios. Un abrazo.
Gabón.
Soy Juan María Martín Recalde. He trabajado toda mi vida laboral como amarrador en el puerto de Bilbao. Como digo, como he trabajado de amarrador, siempre me han gustado los barcos, porque he visto entrar y salir en el puerto de Bilbao miles de ellos. He amarrado y he soltado. Y, según dice Edu Araujo, el dueño del programa, soy cronista de buques, pues esas historias de esos barcos de vapor antiguos siempre me han encantado. Vengo a contaros esas historias para compartirlas con vosotros.
Itsas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
You could never.
de las condiciones indispensables para el marino es el interés por la naturaleza, por conocer, por aprender un poco más del medio natural. ¿Por qué? Pues porque cuando dejamos la costa atrás, cuando largamos amarras y cruzamos ese horizonte de las 12-14 millas, ya es más difícil pedir sopitas a nadie. Dependemos de nosotros mismos y ese instinto natural que seguramente nuestros ancestros disfrutaban de conocer, pues mirando el cielo, cómo iba a rolar el viento o percibiendo el vuelo de los pájaros, pues si se acercaba una tormenta o no, desafortunadamente es algo que hemos perdido después de generaciones de vivir cómodamente instalados en ciudades con altos edificios que no dejan entrar al viento, de cielos que son imposibles de ver por la contaminación lumínica, en fin. Todo eso que cuando digo cruzamos el horizonte en nuestro barco, a ser posible en un velero, pues volvemos a necesitar y con urgencia, ¿no? Por eso a nosotros nos encanta charlar con Robert Monjó, él es meteorólogo, miembro de la Fundación para la Investigación del Clima y le consideramos además en el rol de a bordo como nuestro meteorólogo de cabecera. Robert, bienvenido.
Gracias, Gabón.
Gabón. Oye, una de las condiciones más difíciles de vuestro trabajo, que es un poco una mezcla entre científicos y Aramis Fuster, perdóname por la comparación, ya sé que no es exactamente así, que vosotros no jugáis a ese tipo de juegos, que todo tiene que ver con el método científico, pero bueno, muchas veces os pedimos que vayáis más allá de lo que podéis decir, ¿no?, en base a los datos y que hagáis previsiones a largo plazo, lo que es muy complicado. Y otra de las grandes complicaciones de la meteorología es definir modelos que sirvan para las condiciones locales tan diferentes y tan cambiantes, sí. ¿Verdad?
Sí, 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 efectivamente. Y sobre todo las escalas temporales con las que se quiere predecir. Porque uno es la micrometeorología, que es ver qué sucede a nivel local por los fenómenos de inversión térmica, efecto Foehn. Y el otro es modelos globales que intentan reproducir la circulación global de la atmósfera del planeta a escalas sinópticas, a escalas de miles de kilómetros, pero luego existen relaciones entre una escala y la otra que nos permiten hacer predicciones o proyecciones climáticas a nivel local.
Uh-huh. Una de las cosas que los profanos suelen confundir es, bueno, cuando se hace una predicción, generalmente, pues, aunque se haga local, aunque nos pongan el típico solecito o la nube, pues, cerca de la ciudad y nos hablan, bueno, el País Vasco, en Bilbao, nos dan un tiempo aproximado. Pero luego, cuando las condiciones locales, por ejemplo, la existencia de una montaña cercana, ¿no? O la existencia de alguna característica geomorfológica que hace que las condiciones locales en un punto puedan ser completamente diferentes a las que existen,
sí,
pues a 10 kilómetros, ¿no?
Sí, un lago cercano, un bosque, claro, un río cercano, la distancia al mar, es decir, todos estos elementos geográficos que te determinan que en pocos kilómetros, en 1, 2, 3 kilómetros, puede haber diferencias de temperatura significativas, 4, 5, hasta 10 grados en situaciones especiales.
Claro, y eso nos lleva a decir, bueno, pues no han dado ni una. Y no es cierto, el tiempo en general es el que habéis predicho, lo que ocurre es que las circunstancias locales son en cierta
eso
medida
es, sí.
Impredecibles por tan, ¿no?, características de una zona u otra.
Sí, digamos que los modelos predicen bien las medias, pero cada situación local puede ser diferente.
Claro, y ya, si unimos esto al hecho de que, bueno, nos hallamos con el tema del cambio climático, tratando de averiguar, ¿no?, primero qué cambios se pueden estar produciendo, luego tratando de proyectar esos cambios en el futuro para ver cómo se desarrollarán, cómo van a influir sobre nuestra vida, en sentido general, vida así en mayúsculas, ¿no?, de los seres humanos sobre el planeta. Y vosotros estáis trabajando ahora mismo en un proyecto muy interesante que tiene que ver en cómo ajustar todo esto a los puertos, a los puertos,
sí,
que son unas infraestructuras vitales en el desarrollo de nuestra economía, de nuestro modelo productivo, y que viven, o viven, que están situados en medio de ese territorio, ¿no? Tan sensible al cambio climático, que es la línea de costa, Robert.
Eso es. Aquí se junta el predecir el tiempo marítimo con el tiempo de tierra. Es la interfaz entre las dos tipologías de tiempo.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo, en qué consiste? Explícanos un poco, ¿en qué consiste este proyecto que además cuenta con el respaldo europeo, ¿verdad? En el que estáis trabajando ahora, Eclipse.
Eso es. Este proyecto se llama Eclipse, que pretende estudiar el cambio climático en los puertos, en el entorno del sureste de Europa. Está financiado por el Interreg Sudoe, que es una iniciativa de la Comisión Europea, y lo que pretende es analizar todos los fenómenos de cambio climático que afectan a la operatividad de los puertos. En este caso tenemos tres casos en Europa, en Burdeos, Aveiro y Valencia, y analizaremos cómo, bueno, se está analizando ya, pero todavía quedan como 2 años más de análisis, cómo se traduce el cambio climático de los modelos globales a escala local con métodos estadísticos que intentan mirar las situaciones análogas, ¿no? Es decir, mirar en el pasado qué sucedía en una situación a escala global y a escala local, la relación que hay de vientos, y traducir esa relación estadística con los modelos a futuro, ¿no? A 20, 30, 50 y 100 años vista incluso.
Eso nos va a servir para saber qué medidas debemos tomar para evitar el colapso, por ejemplo, del tráfico marítimo, ¿no? De los puertos debido al cambio climático, el cambio necesario en las infraestructuras, ¿no?
Claro, efectivamente, con el subir nivel del mar, que se está revisando, pero en principio pueden ser en torno a unos 30 centímetros, y eso en base a estudios preliminares. Ahora estamos analizando con el quinto y el sexto informe del IPCC. Y con esa subida a nivel del mar, que sean de decenas de centímetros, junto con el mismo oleaje, o podría ser ligeramente superior, pero como aumenta la altura en global, en marea ciclónica, en situaciones extraordinarias, hasta 1 o 2 metros, eso supone que los diques de contención tienen que ser como el doble o el triple, porque tenemos en cuenta que la energía de las olas es al cubo respecto a su altura.
Eso es, el incremento de 1 metro supone 3 veces, ¿no?, el aumento de energía. Increíble.
Sí, pasamos de 3 a 4 metros, eso es.
Nos comentaban aquí la gente de ASTI cómo... Parece que uno de los cambios que nos trae el cambio climático es la dirección de las olas, ¿no? Nos comentaban cómo puede entrar, cambiar un poco la dirección, ¿no? Más hacia el oeste, creo que decían, con lo que, claro, eso puede significar que los muelles que tenemos ahora deban reorientarse o modificarse.
Sí, es probable. En nuestro caso estamos actualizando con este informe para comprobar que eso es así, que es probablemente sí que sea así. Y ahora mismo estamos en la fase de analizar las variables atmosféricas. La CIC se dedica sobre todo a la parte atmosférica, y luego tenemos otros socios que analizan la parte oceánica, por ejemplo, puertos del Estado, uh-huh, y Hidromod. Y en cuanto a variables atmosféricas, sí que vemos un incremento muy fuerte de las olas de calor y de periodos, de periodos extremos también, pero sobre todo las olas de calor, que podrían dificultar las operaciones en los puertos.
Robert, lo que estamos viendo, estos temporales que estamos viendo, entran secuencialmente, ¿no?, este comienzo del invierno que hemos tenido, que alguna vez ya hemos hablado contigo de este asunto.
Eso,
pero
sí.
Esto que estamos viendo, en principio puede ir a más, ¿no? A más en frecuencia,
sí,
a más en potencia.
Es... es complicado de explicar en poco tiempo porque entra en juego muchas, digamos, muchas dimensiones temporales. Primero, lo que está sucediendo en el mes de enero son fenómenos tan extremos que suceden una vez cada 100 años aproximadamente o cada 50 años, por ejemplo, las olas de frío que han afectado a la península ibérica, 50, 100 años, y eso se van a mantener, es decir, que probablemente cuando sucedan, como son tan, tan extrañas, podrían ser más intensas, pero como es una cada 100 años, no se puede hacer una estadística de un punto, no se puede medir ese cambio, o sea, como mínimo se mantiene. Luego, los fenómenos más comunes, los que suceden todos los años, ¿no? Olas de un metro o viento de 50 km por hora, los fenómenos medianos, esos incluso podrían disminuir en algunos casos, no en toda España, no en toda la península, en toda Europa, es decir, que puede ser que unos extremos disminuyan y otros aumenten. Los más frecuentes, por ejemplo, la lluvia, que es lo que más me he dedicado yo a estudiar, las precipitaciones medias de un año a otro pueden disminuir, es decir, que aumentan las sequías, tendremos periodos secos más largos en verano, o incluso sequías de más años, pero cuando llueva, el extremo más extremo podría ser más intenso. Entonces, es una combinación de ambas cosas, de que unos disminuyen y otros aumenten.
Por eso, cuando, tenemos nevadas y olas de frío, nadie puede agarrarse a ello para negar el calentamiento global, porque ese calentamiento global, que a nivel medio es un hecho constatado,
sí,
lo que sí hace sí. Es que los extremos pues sean más cálidos y más fríos, ¿no? Al contrario, bueno, es la confirmación.
El cálido seguro que aumenta, uh-huh. Los cálidos serán más cálidos, pero el frío podría mantenerse, es decir, que aunque nieve menos días al año, porque en promedio hace más calor, cuando nieva, nevará exactamente igual que antes, o en algunos lugares un poco más si la cota es suficientemente baja, porque si la cota sube mucho ya no llega a ser en forma de nieve. Pero allá donde la cota sea suficiente podría incluso nevar más, pero solo en los extremos. A nivel de año tras año la media será menor por tener temperaturas más altas.
Volviendo al tema de vuestro proyecto, claro, hay... me imagino que habrá lugares del litoral en los que será posible acometer una obra civil para salvar instalaciones, pero no en todos, ¿no? Nos hemos acostumbrado en las últimas décadas, en el último siglo, siglo y medio, a ganarle terreno al mar, Robert, y a pensar que era un terreno definitivamente conquistado. Y eso puede
igual que tendríamos que retroceder.
Claro, es que eso te iba a plantear, ¿no?
Sí.
Una de las posibilidades, claro, es, por supuesto, bueno, pues llega un temporal, rompe un muelle, como sucedió hace unos años en algunos puertos vascos, Bermeo, recuerdo, se repara el muelle, pero claro, si la frecuencia aumenta, económicamente es inviable arreglar los muelles cada 3 años, ¿no?
Sí, efectivamente. Probablemente una de las soluciones que habrá que abordar o analizar en los próximos años es la recuperación de espacios naturales que para eso estaban adaptados a la propia situación climática de la zona. Es decir, que con intermareales que permitan absorber toda la energía de los temporales en vez de construcciones ad hoc para aumentar la eficiencia de las operaciones portuarias que podrían ser más perjudicadas con los propios temporales. Es decir, que habría que buscar otras soluciones. Pero la verdad es que no podría darte muchos detalles porque no es mi fuerte, mi especialidad de los puertos, pero sí, yo entiendo que sí que habría que dar más espacio a la naturaleza.
Claro, porque hemos comentado aquí también otras veces con oceanógrafos, con meteorólogos, con especialistas, cómo esa zona del litoral, la zona intermareal y un poco más allá, ¿no?, unos metros más allá, es una zona que la naturaleza durante millones de años de evolución ha convertido en una manera o en un modelo perfecto para disipar la energía que nos llega del océano. Claro. Y claro, nosotros, esa parte tan móvil, la arena mismo, ¿no? El maravilloso diseño sí. Que si lo pensamos supone la arena, una playa, cómo disipa la fuerza de las olas y, claro, nosotros a ese diseño le hemos contrapuesto estructuras rígidas de hormigón, armado, de cemento.
Efectivamente. ¿No?
Y es que es todo lo contrario.
Claro, es un poco como la energía gravitatoria cuando se traslada el agua de una presa hacia abajo o de abajo hacia arriba cuando te sobra energía en una central eléctrica, pues aquí igual toda esa energía del mar se utiliza para mover arena hacia arriba, hacia abajo, y mover en grandes distancias. Se disipa y si queremos poner algo rígido, pues efectivamente no soporta tanta energía.
Claro, así que pensando con cierto optimismo, esto nos puede servir para recuperar un diseño natural que nos proteja de la subida del nivel del mar, si somos un poco inteligentes, Robert.
Yo creo que sí. Es a lo que se tienden los proyectos europeos ahora mismo, son las soluciones basadas en naturaleza lo que más se demanda en la Comisión Europea.
Qué bueno. Oye, pues nos vamos a quedar con esta impresión optimista, ¿no? De cómo nos vamos a enfrentar a un problema mirando a la naturaleza y recuperando una fórmula.
Aprendiendo de ella.
Eso es, aprendiendo de ella, recuperando una fórmula que se ha demostrado exitosa en millones de años, por lo menos 4.500 millones de años.
que no es poco.
que no son pocos. Robert, nos ha encantado charlar contigo. Siempre aprendemos
igualmente.
Un montón. Seguiremos, si te parece, llamándote de vez en cuando y aprendiendo y ampliando nuestros conocimientos. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.
Lo vi gigante. Decían que había olas de 60 pies.
Y 18 metros y medio.
La verdad es que suena como una locura, ¿no? Entramos por la playa sur de Nazaret, que es donde está el cañón submarino, y bueno, el mar estaba gigante. Así que hay olas que potencialmente te pueden matar del impacto, directamente dejarte inconsciente, y pese a toda la equipación y todo que llevamos, muchas veces no funcionan. Por ejemplo, en Nazaret te comenté que los chalecos inflables no se inflaban por la presión del agua. O sea, es una cosa, que es un chaleco que está hecho para eso, pero que la ola es tan potente y mueve tanta agua y tanta masa que no funciona. Y era una salvajada.
Itxastantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
Ha llegado el momento de acercarnos al Pantalán para recoger a nuestra tripulante Ana Gonzalvo. Ana, bona nit, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches. Pues genial, muy bien desde aquí, desde Cataluña. Y vosotros, espero que también bien.
Sí, también bien, también bien. Oye, además, bueno, la verdad es que últimamente estamos de enfrentamientos futbolísticos a tope, ¿eh? Con vosotros, pero bueno, seguimos siendo adversarios, pero sin embargo amigos.
Eso siempre.
Bueno, no vienes sola en esta tu sección, Mujeres a toda vela, y sí, siempre nos traes a alguna invitada que nos ayuda a subir nivel a la tripulación, a esta modesta tripulación, y claro, no es una excepción este domingo. ¿A quién nos traes, Ana?
Pues hoy os traigo a una invitada que, bueno, yo la sigo bastante por redes sociales porque además es muy activa en redes sociales y que, bueno, por un lado me ha dado cierta envidia por ver lo mucho que ha navegado cuando yo no he navegado nada en estos últimos meses y admiración de ver de que, bueno, si alguien quiere algo, se lo propone y es un no parar de navegar y de competir. Aina Bauzá, bienvenida a bordo. ¿Qué tal estás?
Gracias. Pues muy bien, aquí estamos, encantados de estar con vosotros. Uh-huh. Y bueno.
Y además desde un lugar privilegiado, ¿no? Porque has estado compitiendo por Lanzarote justamente esta semana, ¿no?
Sí, justo he estado en Lanzarote ahora y justo hoy hemos cambiado de isla para seguir entrenando en Gran Canaria, así que súper contenta.
Qué bueno.
En vela ligera, en láser, ¿no?
Sí, ahora mismo pues estoy un poco enfocada a seguir navegando en vela ligera, que compito en vela olímpica, pero bueno, tengo nuevos proyectos para de aquí poco tiempo y espero hacerlos realidad.
Uh-huh. Oye, Aina, comentaba Ana, ¿no?, que con el confinamiento, bueno, está siendo difícil hacer deporte y también, por supuesto, hacer vela. Al principio, sobre todo, en la primera fase del confinamiento, hubo ahí un montón de semanas que ni siquiera nos dejaban acercarnos a los puertos, ¿no? Luego parece que alguien entró en razón. En un país tan poco amante del deporte como este, o al menos esa impresión nos da, ¿no?, nadie se acordaba o nadie pensó en los deportistas profesionales y los deportistas en general. Ahora las cosas han cambiado, ahora tenéis más facilidades para poder seguir con el ritmo de entrenamientos y como comentaban, a navegar.
Sí, la verdad es que ahora han cambiado bastante las cosas, sobre todo a los que nos dedicamos más a ello, que sí que son está permitiendo desplazarnos, se nos está permitiendo algunas competiciones que siguen adelante y cada vez se está poniendo un poco más fácil y se está entendiendo que es un medio seguro porque estamos en medio del mar. Bueno, yo navego una embarcación individual y estamos solos en medio del mar, entonces no hay ningún problema ahora mismo.
Difícil que contagies a nadie ahí, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. El peligro de contagios de casa está más en tierra, ¿no?, que no cuando estáis realmente compitiendo, ¿no? Entonces el problema no es el deporte en sí, sino...
Claro, las actividades paralelas igual, sí. Las actividades sociales, las entregas de premios, que todas ellas se han suspendido, ¿no? Así que... Y luego los momentos de embarque, desembarque, esos momentos que también es una pena que se pierdan, ¿eh? Porque cuando uno está aparejando la embarcación ahí en la rampa o en los pantalanes, ese intercambio, ¿verdad? Ese volverse a saludar con los competidores y amigos... Eso es una pena que se haya un poco perdido, ¿no, Aina?
Bueno, sí, pero por otra parte es un poco el precio que tenemos que pagar por ahora seguir compitiendo. Claro. Y nosotros encantados y todo el mundo respeta las normas perfectamente porque saben que si no hay nada. Y por nuestra parte, por todos los competidores que seguimos haciendo regatas, intentamos respetarlo al máximo porque queremos seguir haciendo lo que nos gusta y muchos de nosotros nos dedicamos a ello.
Claro, sois gente seria, disciplinada y formal. Todo un ejemplo, todo un ejemplo. Aina.
Es verdad, es verdad. ¿Cuántos años llevas navegando y compitiendo, Aina? Un montón, ¿no? ¿Ya? Aunque eres pues... joven, que no he dicho tu edad porque eso lo dejo a vosotros, yo nunca digo la edad de nadie, porque la gracia, yo creo que la gracia de la radio es esta, que cada cual se imagine, que busque y que indague y que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, llevas un montón de años en, compitiendo y navegando en vela ligera, ¿no?
Desde el otro día, justo cuando me puse a hablar contigo, me di cuenta de que me puse a hacer cuentas y exactamente llevo 15 años compitiendo en vela ligera.
No está mal, no está mal. ¿Empezaste en Optimis?
Sí, bueno, ahora tengo 26 años y bueno, llevo desde los 11 sin parar, compitiendo, entonces pues es... casi más de la mitad de mi vida.
Claro, claro. Ajá. Oye, ¿y qué, Aina, qué te llevó a ti a la mar? ¿Vienes de tradición marinera en la familia? ¿Fue un impulso que te surgió de repente? ¿Alguien te dio la posibilidad? ¿Cómo te embarcaste por primera vez?
Bueno, a mis padres les gusta el mar, entonces ya desde pequeña me llevaban, entonces ya es algo que o te gusta mucho o no te gusta, y a mí me gustó mucho.
O sea, que ya te viene de familia un poco, ¿no? Aunque ellos no compitieran o sí, pero ya un poco el tema de llevar el mar y la navegación en la sangre ya es algo casi heredado, ¿no?
Sí, 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 a ellos les gusta mucho, no a nivel competición, sino más para disfrutar del mar, pero a mí me gustan todas sus vertientes, entonces pues...
No, ya.
Bueno, sí, eso nos lo vas a explicar tú, porque, a ver, tú no te limitas a navegar en láser, no te has limitado a hacer competición en clases olímpicas, has estudiado náutica.
Sí, bueno, yo quiero dedicar también mi vida profesional al mar, que es algo que ya tuve claro desde bastante pequeña, y que quería ligarlo, y entonces me estudié náutica, y ahora sí que no me dedico mucho a navegar en otros barcos como patrona, pero sí que voy haciendo cositas a poco cuando tengo tiempo libre, así que bien.
O sea, que eres capitán de la mercante, titulada, vamos.
Bueno, de momento no, porque me faltan días de mar, pero sí que soy patrona de momento y vamos haciendo a poco.
Me faltan las horas, pero hiciste la carrera, has hecho la carrera.
Sí, 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 ya tengo terminada y todo.
Bueno, felicidades, o sea que te vemos aquí patroneando barcos en nada, ¿no?
Oye, ¿qué te ha parecido? Es una pregunta un poco, en fin, insustancial, pero ¿qué te ha parecido este final de la Vendée con esos dos incidentes, primero con un mercante y luego con un pesquero de Germán? ¿Qué te ha parecido eso?
Bueno, es algo que pasa. Nosotros, por ejemplo, en octubre, volviendo de Italia con un mini, a un compañero justo delante de nosotros se chocó con un pesquero que estaba sin aire y sin luces. Entonces, es algo que pasa normalmente, el mar está muy concurrido y bueno, también es ese momento de tener suerte, de tener la mala suerte de pasar por ese sitio exactamente donde está el pesquero y bueno... Es muy complicado, el mar es muy traicionero y siempre te puede pasar de todo.
Sí, sí, las reglas son las reglas. Tú mira, los pesqueros están ahí para... Bueno, cualquiera puede ser, se los puede encontrar, pues ha sido él, pues... bueno, pero hay gente que ha dicho que, bueno, que tendrían que haberse tenido en cuenta.
Bueno, ya... Bueno, luego tenemos tertulia sobre ello con Kiku, Cusi y Alberto más y entraremos a fondo en el asunto.
Pero seguro.
Tenía curiosidad por preguntarle a una capitana, futura capitana de la Marina Mercante, qué ocurriría si tú vas en tu portacontainers de 80.000 toneladas y hay un barco de la Vendée que te hace cambiar de bordo, y cambiar el rumbo. Pero bueno, vamos a seguir, porque hay mucho que hablar contigo, Aina. Están ahí los Juegos Olímpicos, el hecho de que, bueno, hay una nueva categoría muy bonita, ¿verdad, Ana? De la que ya hemos hablado.
Mi preferida, aquí. Estuvimos hablando con Natalia, que ya está compitiendo en esta categoría, y yo de verdad es que estaba esperando, digo, bueno, a ver qué otras parejas españolas salen, ¿no?, en esta categoría, pues para seguirlos, porque a mí la categoría mixta offshore es la que más me atrae, ¿no? No para competición, sino la que más me gusta seguir, ¿no? Y sí, o sea que ahí toca explicar tu proyecto, que a mí este proyecto que tienes me encanta. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo se te ha ocurrido? No sé.
Bueno, pues yo he estado navegando en vela olímpica siempre y ahora pues desde el confinamiento estuve pensando mucho qué quería hacer realmente y me di cuenta que quería empezar a competir de otro modo. Ya había hecho algunas regatas, pero no muchas, y decidí que quería empezar a hacer offshore, que quería empezar a conocer otros tipos de navegación. Entonces lo que hice fue irme, sin haberlo probado antes, me apunté a una regata de 500 millas.
Uh-huh. Y no quedasteis mal, ¿verdad?
En mini, bueno, estuvo muy bien. Él consiguió las millas para clasificarse para la mini Transat y uh-huh. A mí me encantó. Yo dije, esto, yo quiero hacer un proyecto. Y también estaba el tema de que está la categoría de esta olímpica. Y bueno, si se confirma, me gustaría hacer un proyecto para poder estar en los Juegos Olímpicos de 2024, porque aún no se ha confirmado como categoría olímpica 100% seguro. Y si no, me gustaría hacer un proyecto con la mini, que esto lo tengo ya un poco más encaminado y creo que para 2023 seguro que estoy en la línea de salida.
Ah, qué bueno, porque te has enganchado al mini. ¿No habías navegado antes de esta regata en mini? ¿La habías probado, Aina?
Lo probamos 2 días antes en Barcelona. Yo justo tenía el europeo de láser, tenía el europeo de láser y le dije, mira, yo vamos 2 días a entrenar a Barcelona, probamos, me enseñas un poco las maniobras y demás, y luego yo me fui a Polonia al europeo de láser y ya luego me fui directa a la regata de mini en Italia. Y fue muy bien, o sea, fue un poco experimento.
¿En qué mini era? ¿En qué barco? ¿En cuál de ellos?
Con el Tour.
¿Con el?
Tour.
Ah, vale, sí.
Oye, ¿y cómo lo definirías? ¿Cómo definirías tú al mini? ¿Cuál han sido ahora que las tienes frescas, cuáles han sido tus impresiones con este barco?
A mí me ha gustado mucho porque es un barco muy manejable, es un barco pequeño, vaya que tiene una superficie bélica completamente desmesurada porque corre y... Pero es un barco que lo tienes por mano y es increíble las sensaciones que te transmite de poderlo manejar tú y a la vez ir rápido, a la vez estar en medio de la nada, poder estar compitiendo, es increíble.
Lo has definido muy bien, ¿verdad? Es una plataforma manejable, pero potente, marinera, capaz de llevarte lejos, de enfrentarse a mares y vientos. Y luego, además, que eso, que es un monotipo y eso lo hace muy divertido, ¿no?, a la hora de competir.
Sí, claro. En plan, el hecho de que compitamos en serie implica que no aún en serie no hay foils, no hay cosas que se escapan del presupuesto y no es muy, muy difícil conseguir un proyecto para poder estar en la mini Transat.
O sea, al momento ves que es más probable mini que la offshore mixta, ¿no?, en estos momentos.
Sí, para el offshore mixto se necesita un presupuesto muy elevado.
Sí.
Pero bueno, hay que aspirar alto e intentarlo. Pero igualmente lo del mini me atrae muchísimo, el mundo que hay alrededor es increíble, las personas que forman la clase es increíble y, uh-huh. y me he quedado completamente diciendo esto es lo que quiero hacer.
Ajá, está. Oye, el proyecto, me imagino que has tenido relación, seguramente el mini era de la Escuela Mini Barcelona, de Ana Corbella y Oriol Puyol.
Sí, he ido algunos días a entrenar con ellos y bien, encantadísima. Ellos hacen un grupo de personas geniales, que todos aprenden de todo, se ayudan entre todos. Y bueno, hicimos el traslado de los barcos a Italia, volvimos y bueno, muy bien todo.
Sí, es que en verdad, Ana, hemos comentado aquí también alguna vez el proyecto que empezó Ana, ha sido una maravilla. Todos teníamos envidia de cómo se organizaban en Bretaña, ¿verdad? El equipo que hacían y lo que les ha permitido conseguir. Y yo creo que lo más revolucionario que ha pasado en los últimos 15 o 20 años en la vela oceánica aquí ha sido esa escuela. Y nos va a dar muchas alegrías, ¿eh? Bueno, ya las está dando.
Sí, ya las está dando y bueno, yo creo que a mí me sorprende, ¿no?, que haya tantísimos navegantes españoles pues que se están entrenando allí. Y lo que dice Aina, ¿no?, yo estoy en contacto con algunos y son como una piña, ¿no? Y bueno, eso dices, ostras, es que son, o sea, tener tanta representación española, pues te da como, jolines, pues fíjate cuántos van, ¿no? O sea, es como, ya no solo hay franceses, ¿no?, que parece que la mini casi todo, ¿no?
Y sobre todo esas vocaciones, como la que nos estás contando tú, Aina, de vela oceánica, ¿no? Ese salto entre las clases olímpicas o la vela ligera o la vela de crucero y la navegación oceánica, la navegación de altura, pero competitiva también. Ese salto que los franceses habían conseguido ya dar, se puede dar, se está permitiendo dar gracias a esa iniciativa, que además tiene una filosofía maravillosa que encaja perfectamente con lo que tú comentabas, ¿no?, de cómo es la vela oceánica en mini, y me parece, bueno, que está distribuyendo un virus, un virus maravilloso y beneficioso, ¿no?, que es el de la vela oceánica. Oye, pues a ver si te sale bien ese plan. ¿De qué depende? O cómo, coméntanos algo más, si lo puedes hacer.
Bueno, ahora lo importante es empezar a conseguir presupuesto para comprar la embarcación. De momento estoy navegando, voy cuando puedo a Barcelona, entreno con minis de otras personas, pero ya tengo que empezar a pensar en qué barco puedo optar, qué presupuesto puedo optar y empezar ya a crear mi propio proyecto.
Sí, que además eso en la escuela sé que os ayudan bastante, ¿no?, a montar el proyecto, a buscar financiación, sponsors y estas cosas. O sea, no solo que la gente ve, igual que no conoce el proyecto de la base mini Barcelona, pues piensan que solo vas a entrenar y no, es mucho más, es un asesoramiento más, bastante más amplio. O sea que...
Sí, porque un proyecto mini parece simple en ciertos aspectos comparados con otras cosas, pero es un proyecto que requiere de muchos conocimientos de todo tipo que te puedas imaginar, conocimientos para buscar sponsors, conocimientos para de logística y conocimientos no solo de navegar.
Claro, exacto. Muchas veces lo hemos comentado, ¿eh? Cualquiera que siga un poco la vela lo sabe, lo más difícil, donde más se sufre, es que se lo pregunten al bueno de Didac Costa, por ejemplo, donde más se sufre es en tierra preparando el proyecto. Cuando ya largas la amarra de popa y sales zumbando, hay una liberación, hay una catarsis ahí que nos han contado muchas veces, que dices, bueno, ya está, ahora lo que pase ya depende de mí, de la suerte, de la embarcación, de la meteorología, pero hasta poner el barco en el agua se sufre mucho y hay que trabajarlo muchísimo, ¿no? Así que pues a ver, que haya, bueno, suerte.
Y conseguir los sponsors.
Por eso digo, poner el barco en el agua, me refiero a eso, Ana. A poner el barco en el agua a bajarlo del lifter, me refiero a conseguir... Pero... un barco, el dinero para comprarlo, para adaptarlo, para mantenerlo, todo. En fin, fíjate, eso es una empresa, ¿verdad, Aina? Hay que estar preparado ahora a nivel de organización.
Sí, bueno, ya estoy acostumbrada en vela olímpica a gestionar muchas cosas, logística, presupuesto, demás, y es un poco lo mismo, pero ya un poco más a gran escala, porque se requiere mucho más. Y también tienen mucho más material que necesitas y es un poco más complicado, pero sí.
Oye, Ana, bueno, os dos pregunto a las dos, porque ahora hablando de estas cosas se me ha ocurrido y repasando un poco la cantidad de deportistas y muchas mujeres de navegantes a vela que han pasado de competir a liderar empresas, proyectos de emprendimiento, iniciativas con carácter social, o sea, que son grandes organizadores, ¿verdad? Y grandes gestores. Claro, a la, sí, a la fuerza sí, sí. Orcan, claro.
Bueno, tenemos, por ejemplo, Sam Davis, que pese a que tuvo que retirarse, pues ella ha continuado dando la vuelta al mundo, pues porque el proyecto iba más allá de dar la vuelta al mundo, sino que tenía un componente social, ¿no? Pues bueno, pues arregla el barco y vete a dar la vuelta al mundo, porque lo que se trataba de recoger fondos para una causa, para ayudar, creo.
Sí, sí. O fíjate, Ellen
o algo así, ¿no?
Ellen MacArthur, la pequeña gran Ellen MacArthur, que ha montado una increíble plataforma en favor de la economía circular.
Correcto,
se ha convertido en una influencer en el mejor de los sentidos, a nivel mundial.
Sí,
¿no?
sí, me parece, y luego está el proyecto Maiden.
Eso es, también, otro. Sí, sí.
Uh-huh. Hay un
vivero, la vela, el deporte de la mar es un vivero maravilloso para generar emprendedores, gestores, buenos gestores, curtidos no ya en las aulas de una universidad, lo que siempre está bien, pero es más teórico, ¿no? Sino curtidos en la experiencia. Aina, ¿tú te sientes también así, gestora, capaz de...
La verdad te da unos conocimientos multidisciplinares que es increíble, no solo navegar en sí, sino todo lo que implica poder navegar en diferentes sitios, poder competir, unos conocimientos de gestión, que a veces, por ejemplo, yo estoy con una persona y yo estoy gestionando un montón de cosas a la vez, tal, y de repente me dice, pero ¿cómo eres capaz? Y yo, es que al final es lo que necesitas, lo que estás acostumbrado a hacer para poder seguir haciendo lo que haces.
Mm-hmm. Claro, es el tópico ese, ¿no? Que te dicen, ¡ay, qué suerte! Poder vivir de lo que amas y tal. Y dices, ¡jo, suerte! Es que me dedico al 200% a ello, ¿no?
Exactamente. La suerte, solo con suerte no se consigue nada, ¿eh? Hay que hacer un poco más, bastante más. Sí, sí, más en el mundo de la vela que no... Que oye, no es fácil, precisamente.
Oye, Aina, ¿y tú como navegante, cómo te definirías? ¿Qué es? ¿Dónde te ves fuerte? ¿Dónde te ves, ahora que no nos escucha ningún rival, dónde te ves un poco más débil? ¿Dónde tienes que perseverar un poco?
Tengo mucha confianza. Entonces también soy capaz de, en los momentos un poco más así de tensión, estoy muy calmada. Y bueno, esos son un poco mis puntos fuertes. Mis puntos débiles, que no tengo mucha paciencia, eso tengo que trabajarlo, pero bueno, ya con el tiempo.
O sea, eres impaciente con calma, eso está bien, ¿sabes?
Y entonces eso, de cara a buscar un compañero para el tema offshore, eso habrá que matizarlo rápido, ¿no?
Sí, bueno... para un compañero está bien, porque cuando momentos de tensión estoy calmada, tal, pero en momentos de, por ejemplo, de calma absoluta, que no hay viento, soy impaciente para que llegue el viento y a veces me cuesta esperar a la siguiente racha, esperar a que llegue más viento, quiero virar o tras luchar y tengo que ser un poco más paciente.
Oh, ahí, ¿verdad, Ana? Yo creo que van a tener que hacer psicotécnicos para ver la compatibilidad. Esto se va a ir profesionalizando más.
Pues fíjate, no sé, o fíjate, psicotécnicos o como hicieron...
Natalia y Iker, ¿no?
Pero que probar.
Eso fue más instintivo que otra cosa y luego funcionó, pero... Sí. Pero es difícil encajarlo y claro, cuando hay un proyecto que, como comentaba ahora Aina, ¿no? Cuando hay un proyecto que exige tanto trabajo, en el que se juega también una buena cantidad de dinero, que es a largo plazo, como unos Juegos Olímpicos, no sé si esa compatibilidad se puede improvisar, ¿eh? Habrá que trabajárselo, ¿no? Habrá que hacer una especie de match de tripulantes, ¿no? En fin.
Yo creo que sabes qué va a pasar, que cuando, y yo creo que se va a popularizar mucho, ¿no? Que va a empezar a haber sponsors que sean ellos los que propongan, ¿sabes?, las parejas, ¿no? Pues digo, ¿no? Pues digo, porque también hay un tema de valores y historias, ¿no? Que los valores de la empresa. Yo creo que va a pasar esto, ¿no? Que los sponsors digan, oye, pues mira, pues yo quiero a Ina y lo vamos a poner con este, a ver qué tal funciona. La impresión de que al final va a funcionar un poco.
Va a ser una especie de first dates de la navegación, ¿no? Porque fíjate, bueno, ahí, fijaros la pareja que hicieron Iker y Xavi, ¿no? Por ejemplo, maravillosa desde el principio, pero luego también ha habido tripulaciones muchísimas que se han roto, ¿no? Por incompatibilidad y que funcionaban bien, sin embargo, navegando. Muy bien.
Bueno, o sea, es que navegar, al fin y al cabo, yo siempre lo digo cuando la gente me pregunta, pues es un gran hermano.
Sí, sí.
Bueno,
la suerte que vais a tener vosotros, Aina, es que no vais a tener que fondear. Que fondear ha roto muchas parejas.
pero sí que el tema offshore tienes que, si ya son un par de días, sobre todo a diferencia de la vela olímpica, que luego cada uno acaba la regata y se va a su apartamento, el tema offshore tiene que tener una compatibilidad entre las dos personas muy alta, porque vas a vivir... Vale, que el tema offshore olímpico solo va a ser una regata de 3-4 días, pero igualmente son 3-4 días sin dormir casi y muy intensos. Si dos personas no se llevan bien, es muy difícil que os entiendan, que sean compatibles, es muy difícil que eso vaya adelante.
Que eso funcione. Yo recuerdo en una charla con Xavi Iker que nos comentaban anécdotas, ¿no? A bordo del Mafre, por ejemplo, en las primeras regatas, cómo que faltase una chocolatina podía ser la chispa que iniciase un motín a bordo, ¿no? Y...
Estás hablando de una chocolatina.
Claro, fíjate. Una chocolatina en el Índico Sur, después de un mes de navegación ahí dura, pues imagínate, ¿no? Lo que puede ser. Claro.
Otra cosa te diría, es como si una chocolatina. Vamos, es que eso es un lujo.
Muy bien. Aina, pues si te parece, nos irás contando, nos interesa mucho, ¿eh? Sí. ¿Cómo van madurando estos proyectos? ¿Cómo esas inquietudes tuyas que nos parecen maravillosas pues van cuajando? En cuanto tengas alguna noticia, nos la cuentas y iremos viendo cómo evolucionan tus proyectos. El primero, este del mini, y luego ya las Olimpiadas. Fíjate que otra vez Tokio se ha vuelto a caer, pero bueno, a ti Tokio te pillaba demasiado... de cerca, pero bueno, igual acaba siendo Tokio en el 2024 también, al paso que vamos, en fin.
Sí, queda mucho por ver, así que ya veremos.
Muy bien.
Y quién sabe, igual alguien escucha esta charla y se le ocurre pues proponerte un proyecto chulo con un sponsor magnífico y un compañero mejor aún. O sea, esto nunca se sabe. Ojalá fuera así, ¿no? Vamos,
bueno, sí, ojalá. Tenemos los dedos para que así sea.
Muy bien. Cruzar los dedos y, como comentábamos al principio, hacer todo lo posible para que la pizca de suerte que hace falta llegue cuando estemos preparados, ¿eh? y nos impulse. Sea ese medio nudo más que nos impulsa. Ha sido un placer, Aina y Ana. Muchas gracias por traernos a bordo.
Gracias a vosotros.
A toda una jefa de puente. Muy bien. Buen viento, Aina, para ti. I wanna love you
every day and every night. La vida es eso, la vida es estar en el barco, la vida es este viaje y la hora que estás pasando haciendo guardia es vida y la hora que estás pasando de charla es vida y, o sea, es como todo es muy intenso, ¿no? Yo creo que en el barco es el aquí y el ahora y además, porque además también te va mucho en ello, quiero decir que todo suena muy bucólico, muy bonito, pero también cuando vienen maldadas hay que estar con todos los sentidos a ello, ¿no?
Itsas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
I wanna love you every day and every together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my shingle bed.
Seguimos con los ojos puestos en el Atlántico. Dida Costa ha cruzado el Ecuador, está ya en el hemisferio norte, un hemisferio norte que en el noroeste, en el Atlántico noroeste concretamente, está generando una borrasca con olas de 18 metros, vientos de 150 kilómetros por hora. El NOAA, el Servicio de Mares y Meteorología estadounidense, ha dado una alerta de huracán en aquellas latitudes altas. En fin, un Atlántico Norte, esperemos que las consecuencias de esa megaborrasca no se las coma Didac, pero un Atlántico Norte que está revuelto. Para hablar de Vendeglob, de la llegada de los primeros y de lo que queda todavía, tenemos con nosotros una semana más a Kiku Cusí y Alberto Mas. Buenas noches, compañeros.
Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, comentar la llegada de esta Vendeglob, que como veníamos diciendo desde hace muchísimas jornadas, ha sido de infarto, ¿no? Ni un guionista de Hollywood hubiese escrito un guion más emocionante para este final, Kiku.
No, la verdad es que ha sido para dramático al final, porque es que además uno de los que podía optar a la victoria, el alemán Boris Herrmann, chocó con un pesquero español
de Ondarroa
a 90 millas.
Con un pesquero de Ondarroa.
A 90 millas de la llegada, cuando podía ganar la regata después de una vuelta al mundo.
Sobre eso hablaremos luego todo lo que podamos, porque todavía faltan datos y ya sabéis que sobre cualquier incidente en la mar es difícil hablar, uno puede meter la pata y ser injusto, pero bueno, algunas consideraciones parece que ya son sólidas y podemos comentar. Pero sí, adelante, Kiku.
Bueno, lo que nunca se había visto es que los 8 primeros llegaran en un solo día, los 10 primeros en 2 días y medio. Para ponernos en contexto, hace 4 años, en 2016, el tercero llegó 19 días después del ganador, para que nos hagamos una pequeña idea. Y los 10 primeros llegaron en 32 días. Eso para poner las cosas en contexto. Y nunca, además en la historia de la Vendeglob, nunca, en 9 ediciones, cuando llegaba el primero, el último ya había doblado Cabo de Hornos. No sé, como resumen, me parece que denota que esta Vendeglob ha sido muy distinta de todas las anteriores.
Yo creo muy, muy competida, ¿verdad, Alberto?
Yo creo que todavía, al menos en mi caso y de todo el mundo, estamos asimilando todo lo que ha ocurrido. Ya no solo en los últimos 2 meses y medio, sino en las últimas 24 horas, ha sido espectacular. Yo creo que, o sea, hemos presenciado una de las grandes finales de una regata oceánica de todos los tiempos. Y con eso hace falta un poquito de reposo y de reflexión para eso, para asimilar todas las historias, todo lo que ha estado ocurriendo, porque ya no hablamos solo del campeón, ¿no? Ya ni que cada uno tiene una historia y unas justificaciones técnicas y emocionales detrás que lo hacen muy especial. Yannick Verstappen, campeón, que fue tercero, pero fue campeón con un barco que no de última generación. El segundo, que fue más rápido en la vuelta al mundo, Charlie Dalin, 36 años, su primera Vendeglob, un atleta, se ha hecho una Vendeglob increíble. Vamos, podíamos seguir, Damien Seguín, sí, ¿no?
Damien Seguín, eso. Con el handicap de una mano y el cachondo,
una mano,
y el
mano
cachondo y de él tal. Llega a Les Sables vestido de Capitán Garfio.
Sí. O sea, Benjamin Dutrex, claro, es que son, vas uno a uno y lo que decía antes, yo me acuerdo despertarme el miércoles por la mañana muy pronto, me había acostado muy tarde, y ver cómo estaban cada posicionado los 5 barcos en 180 millas, cada uno habiendo elegido una estrategia tan diferente, algunos yéndose hacia el norte, otros como la Pibia bordeando la costa española, o sea, fue alucinante. Más, bueno, la sorpresa, el suspense de la colisión de Boris Herrmann, que tenía en la mano dar un golpe de estado en la Vendeglob y ser el primer patrono francés que gana la regata, o sea, y por último, Jean Le Cam, que espero que luego podamos hablar un poco más detenidamente de lo que ha hecho ese hombre. Y de lo que descubrimos cuando llegó a tierra, de cómo fue su vuelta al mundo. No fue simplemente el extraordinario rescate de Kevin Escoffier, fue, bueno, pues lo hablamos ahora, ¿no? Que se encontró el barco deslaminado, nada más dejar a Escoffier en la fragata francesa, en el Índico, se le deslaminó el casco y se puso ahí atrapar un que se había movido las láminas 5 centímetros, luego se rompió una costilla. O sea, alucinante lo que ha sido esta vendiendo. Ahora seguimos, pero para hacer un pequeño resumen, hay tantas cosas que es imposible. Yo estoy todavía saboreando y reflexionando, porque ha sido muy increíble.
Es como los tebeos, perdonadme la metáfora, pero como los tebeos de Asterix, que te necesitas 6 o 7 lecturas para quedarte con todos los detalles, ¿verdad? Hay un montón de cosas. A mí algo que, por empezar, quizá por lo peor, algo que no me ha gustado es que cuando Verstappen cruzó la línea de llegada, la organización de la Vendée Globe en su página titulaba Verstappen tercero en la línea, en la llegada, ¿no? Tercero cuando en realidad no era tercero. O sea, en fin. Pero bueno, no nos quedemos con eso. Quedémonos con cómo las diferentes apuestas, la de irse hacia el norte y la de pegarse más al cabo de Finisterre, ¿no? Al doblar más a la costa europea, cómo han funcionado de forma diferente, Kiku.
Sí, yo creo que Yannick Verstappen aplicó a rajatabla el principio de perdidos al río, o si vas quinto en una regata, vete al bordo contrario. Esto es claro. El ABC de la regata. Entonces, además, en el momento en que lo hizo, no estaba nada claro. Es decir, en principio, el bordo a que se fue Yannick Verstappen buscando más viento al norte, era perdedor. Esto es lo que decían todas las previsiones meteorológicas. Pero hizo lo que tenía que hacer. Si tú vas quinto, siguiendo la estela del cuarto, claro, del tercero, del segundo y del primero, nunca no pasará nada.
Hay que arriesgar.
Bueno, hay que arriesgar. Sí, arriesgo. Es decir, Yannick Verstappen ha ganado la regata haciendo lo que hizo en el Pacífico Sur, que fue jugársela, ir a buscar una borrasca ganadora, y lo que no se atrevió a hacer en el Atlántico Sur, donde podía ir hacia el este antes que los demás, y allí en principio había viento. Pero como regatista prefirió marcar a sus rivales. Y al marcar a sus rivales con un déficit de velas que tenía desde Hornos, entonces se encontró pegado a la costa portuguesa, a la costa brasileña y sin viento. Y allí perdió la regata. Llevaba 450 millas de ventaja y por esto pensó, como buen regatista, lo que tengo que hacer es marcar. Allí perdió en principio casi todas las opciones y al final dijo, pues me voy a buscar el bordo distinto. Y entonces aquí lo hizo muy bien, navegó extraordinariamente bien, y hay una cosa que quisiera remarcar. A varios centenares de millas de la llegada acertó el momento exacto de la trasluchada.
Hizo una media en las últimas horas de 19 nudos.
Sí. Pues no solo esto, es decir, acertó en el momento en que tenía que trasluchar. Imaginaos una regata de ceñida, que os vais a un solo bordo hasta el final, viráis y acertáis exactamente para entrar en boya.
Sí, sí,
pues esto es lo que hizo Yannick Verstappen a varios centenares de millas de la llegada, a dos días me parece que lo hizo, es decir, que debería estar a 800, 900 millas como mínimo de la llegada, acertó y entró directo, cosa que no consiguió Thomas Guyot, que trasluchó después de él y tuvo que volver a trasluchar antes de entrar. Lo cual demuestra lo bien que navegó y lo concentrado que estaba a Yannick Verstappen. Yannick Verstappen es un ganador muy merecido.
Estoy completamente de acuerdo. Independientemente de la compensación del tiempo, que también es merecida, porque todos estábamos de acuerdo cuando sucedió que la regla...
Incluso pensábamos que era poco.
Eso es, la regla de salvamento hay que respetarla, aunque luego, claro, pasados los días, ¿no?, haya algunos que hayan alzado la voz un poco a destiempo.
Hombre, es que realmente lo que sí que es... Yo creo que lo que es justo, creo que es así, pues estamos hablando de un deporte, pero la crueldad que supone también para, en una regata como esta, ¿no?, como un maratón, llegar a línea de meta y no sé el orden, es entendible que haya por lo menos un pequeño debate. Pero vamos, yo creo que lo que es en cuanto a justicia no lo es porque nadie realmente ha alzado la voz oficialmente. Hubo, sí que hubo, también sé quién dijo algo, luego rectificó rápidamente. Pero bueno, yo creo que al final esto es lo que es una gran aventura, pero es un deporte de alta competición, y un deporte de alta competición suele ser siempre despiadado. Y cuando ha habido cinco barcos que han estado ayudando a un rescate, pues hay que compensarlo, ¿no? Y aunque luego no creo que desvirtúa para nada lo que hablamos, está bien. Simplemente con el último movimiento que estaba explicando antes, Kiku, que sí, efectivamente hizo un cara norte durante 400 millas y luego tras luchó, se viró para coger viento durante 900 millas. Eso es una regata de parlovento, sotavento, de boyas un fin de semana, pues, se ve fácilmente, pero hacerlo con estas distancias es algo que habla muy mucho del talento y de la sangre fría y de las ganas de afrontar un final de regata tan reñido,
¿no? La pericia marinera de Verstappen, que además hay que recordar, creo que fueron 32 jornadas seguidas liderando la regata, ¿no? Sí. Creo que sí, o sea que vamos, yo creo que no se le puede poner ningún pero a ese asunto.
Dejadme hacer un recordatorio que se ha comentado muy poco, al menos en nuestro país, y es que sí hay precedentes de compensaciones que dan la victoria en una regata oceánica en solitario. Recordad, Ostar, transatlántica en solitario inglesa, 1984. Gana, no me acuerdo si fue Poupon, pero Fauconnier se desvía para rescatar a Philippe Jeantot, que ha volcado y ha naufragado en medio del Atlántico. Fauconnier llega noveno. Y por la compensación gana la regata Ostras de 1984. Nadie dijo ni mu, porque es lo que toca. No es un acto de generosidad, no es un acto de hacer el bien, se trata de hacer lo que toca. Eso sencillamente es. Todo el marinero, toda persona que va a la mar, si hay un náufrago, hace lo que sea para salvar las vidas. Punto. Y esto no lo discute nadie. Y evidentemente esto tiene una compensación. Y creo que cuando a finales de noviembre el jurado decidió los días de compensación, algunos pensamos, al menos yo, que se había quedado corto.
Y ahí fue, yo creo que ese hubiera sido el momento de haber criticado, no a posteriori, ¿no? Ya con el resultado en la mano. Nadie dijo nada, todo el mundo vio que era una compensación justa, una recompensa a un acto que te hace tomar dinero, ¿no? Y que va más allá del deporte, y fue un paréntesis, y luego se retoma lo que es la competición, y es lo que ha ocurrido, ¿no? Y vamos, no he visto tampoco grandes críticas feroces, ¿no? Al respecto, es más que nada una anécdota dentro de un final increíble, como decíamos antes.
A mí, de esta Vendée-Globe, de todas formas, yo creo que hay dos aspectos, y tú, Eduardo, decides por dónde quieres ir. O bien hablamos del aspecto técnico y de regatas y de arquitectura y todo esto, o vamos a la parte humana, que a mí me ha interesado mucho.
Ya sabes qué voy a decirte.
Ayer,
vale.
Porque
coincidimos, Kiko, en eso, ya lo sabes.
Ayer me interesaron mucho las declaraciones de John Le Cam a la llegada, llamando la atención a la organización de que esta regata no se puede convertir en una lucha de multinacionales. Hay que seguir dando paso a jóvenes y a pequeñas y medianas empresas que puedan financiar estos proyectos, no ir a buscar barcos de 6 y 7 millones de euros. Y por otra parte, ayer me interesó muchísimo la entrevista que hicieron en el Vendée Live del mediodía, y John Le Cam explicó que lloró a bordo y explicó la tensión que supuso navegar durante un mes y medio con un barco que se estaba deslaminando, cómo luchó contra aquello y por qué no paró entre medio. Es decir, sus planes fueron meterse en hornos, pero había una mar tan desmontada que se tuvo que pasar hornos a 100 millas al sur para evitar la plataforma continental, lo cual no es nada fácil. Y después de su vida dijo, bueno, pues si me tengo que meter en una balsa salvavidas, prefiero hacerlo cuando haya menos frío. Y así fue subiendo poco a poco, llorando, porque veía que se podía hundir en cualquier momento. Realmente esto, creo que esto nos da una muestra de la dureza de esta regata. Es decir, cuando yo tenía la sensación de que últimamente las regatas de vuelta al mundo se estaban convirtiendo ya casi en algo como regatas de boyas, que bueno, que todo el mundo daba por supuesto que esto de dar la vuelta al mundo no era un moco de pavo. No, no lo es. Y creo que en esta Vendée Globe se ha podido copsar más que en ninguna otra el drama humano o la dureza, la necesidad de sobreponerse y cómo en el mar los navegantes logran superarse a sí mismos, van más allá del límite humano previsible, y esto es lo que hace grande este deporte, y es lo que hace grande los navegantes.
Es que, siguiendo un poco con Le Cam, es que realmente, para quien no esté tan puesto en la Vendée Globe, estamos hablando de un navegante de 61 años que tiene más de 40 años de experiencia en competiciones náuticas, que empezó con Eric Tabarly en la WIB desde el 81, y ha vivido experiencias terroríficas, como cuando volcó, esta era su quinta Vendée Globe, y en la de 2008 volcó en Cabo de Hornos, lo tuvo que rescatar, casualidad del destino, el patrón del PRB, el mismo patrocinador que luego le tocó él salvar a Kevin, y él ha dicho que esto ha sido mucho más insoportable. O sea, siempre, y claro, él le contaba que hizo una primera reparación 24 horas después de, en cuanto vio el problema estructural, y que claro, que aguantó un poco más, siguió un poco más viendo que podía continuar, volvió a tener el mismo problema y ya se había quedado sin reserva de resina. O sea, imaginaos el estar en el Índico, en el Pacífico, sin ya material prácticamente con el que reparar un problema tan grave, porque en cualquier momento puede entrar una vía de agua y tener un problema, bueno, acabar en una balsa salvavidas.
Bueno, ¿no? y aún así, con los antecedentes de que unas jornadas antes se había partido un barco por la mitad. O sea, que sí, es sí. Que eso tiene que pesar como una losa.
Cualquier y nadie como él escuchas, sabía las consecuencias en las que se podía ver. O sea, no, es increíble.
¿Os imagináis estar ahí dentro en el barco sabiendo todo eso y escuchando permanentemente ruidos que cualquiera de ellos, habrá sido miles, puede significar el comienzo de una rotura? En fin. Menuda presión psicológica. Y aún así llega a cuarto.
Y aún así llega a cuarto. Llega y aún así cuarto. Llega.
Es que llega a cuarto. A solo 10 horas
a
del ganador.
De los tontos, como dice él.
Bueno.
A 10 horas del campeón. Con un barco roto. Es que... Con un barco sin foils. Con cuatro latas, como él decía, ¿no? Que él competía cuatro latas con que eran los suyos contra los Ferraris, ¿no? De los foils.
Un barco con 14 años.
Un hombre con 14 años. O sea, con un barco que con un presupuesto mínimo. Que Joan Le Cam tuvo que vender ese mismo barco hace 3 años y ahora lo está alquilando para poder competir. O sea, está pagando el alquiler para poder competir en ese barco. O sea, es increíble. O sea, le ha mirado por encima del hombro a barcos con multinacionales detrás. O sea, con grandes presupuestos de 5 o 6 millones de euros. Es, pues te digo, yo creo que lo de Joan Le Cam traspasa ya los límites. Yo creo que es una especie de esas grandes figuras de la vela francesa, ¿no? Yo creo que queda bastante claro, ya lo era por la forma de comunicar, de sentir las regatas, de querer lo que estaba diciendo, lo estáis diciendo, ¿no? De apoyar a los jóvenes talentos para que este deporte siga brillando y siga y bueno, su labor. Es increíble.
Hay tantas historias, como decías tú muy bien, Alberto, tantas micro grandes historias en esta Vendée, y yo creo que muchas de ellas van a entrar en la épica de la regata y de las regatas transoceánicas. Por ejemplo, algo que tú, Kiku, nos recordabas desde el principio, ¿no? El regatón de Damien Seguin, que con una mano. ¿Os recordáis que hubo una polémica cuando en la solitaria de Fígaro no le dejaron participar porque, bueno, no, los motivos no se explicitaron, no estuvieron claros, pero todo el mundo sospecha que fue porque le faltaba una mano. Y ahora ha hecho la Vendée Globe demostrando que eso no era para nada un inconveniente, terminando sexto en tiempo real, ¿no? En fin, increíble, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco, si os parece, de la odisea de Germán. Porque, bueno, recuerdo que estábamos conectados por el WhatsApp los tres, ahí mandándonos justo en tiempo real cuando veíamos en Internet la llegada de esta Vendée Globe. Y tú, Kiku, nos adelantabas que Germán, que en principio parecía con opciones de ganar por la compensación del tiempo, había chocado con un pesquero y iba solamente a 7 nudos.
Primero vi que iba a 7 nudos, es lo que menté, y al cabo de 5 minutos me llegó la noticia
de que había chocado con un pesquero. Efectivamente, luego nos enteramos que el pesquero, es una anécdota, era de Ondarroa, y hemos leído las declaraciones en principio del patrón, que por supuesto porque ya se estaba comentando por allí que si el propio Herman dijo que era posible que el pesquero no llevase el ice encendido porque era complicado que las alarmas no le hubiesen sonado. Bueno, el caso es que el bueno de Herman iba durmiendo y no lo dijo en principio y no se enteró de lo que tenía por la proa. ¿Qué os parece esto? A mí me parece insólito que después de haber aguantado tantísimo tiempo, no sé, ¿en qué situación física llegaría tan cascado que tuvo que echarse a dormir, no? Cuando le faltaban nada, unas pocas
horas
para ganar la Vendée Globe.
Empiezo ahí un momento, porque quiero empezar porque la semana pasada el doctor Cusí dijo que había que tener mucho ojo con los pesqueros, lo dijo la semana pasada, sí. que iba a ser un peligro más. Y por lo tanto, con tanta incertidumbre que había, ¿puede acertar en eso? O sea, simplemente para empezar, vamos, le hago una reverencia al gurú de... Bueno. es cierto. Y bueno, pues sí, el episodio, yo creo que al final sabremos qué pasó, ¿no? Pero también, otra matización, la vela oceánica, yo creo que también es mucho la fatiga mental. A Alex Thompson, creo que fue en la ruta del Ron, ¿no? Creo que estaba a punto de ganar y se durmió y acabó cayendo contra unas rocas. O sea, que no es algo nuevo. Es verdad que la adrenalina, uno piensa que con la adrenalina de la llegada te permitiría ese cansancio soportarlo, pero yo creo que al final el cuerpo, pues esa pequeña descanso que hace los navegantes de 20 minutos o incluso de menos, de 15, pues a lo mejor fue ese momento. Es extraño que no sonaran las alarmas, es extraño que el pesquero se pusiera en contacto por la radio y no contestara el patrón. Uh-huh. Bueno, y los sistemas, realmente, los que bien conocen más estos sistemas, dicen que son muy fiables. O sea, que yo creo que se acabará sabiendo realmente lo que ocurrió. Uh-huh. Y doy paso aquí.
Pues yo no sé lo que ocurrió. Yo sí entiendo que Germán se echara una siesta, porque evidentemente estaban en esta situación de muchísimo tráfico desde hacía 48 horas o 36 horas y evidentemente te tienes que ir echando siestas. Esto es evidente. Era de noche, me parece que además había niebla, por tanto las luces se ven, aunque te vayas a echar una siesta de 20 minutos y no sean más de 20 minutos, o sean 30 o sean 15, es igual. No, evidentemente no ves luces. Me creo que Boris, porque lo conozco personalmente, y de la misma forma que dijo, dormía, tenía las tres alarmas puestas, la del radar, la del EAIS y la del Oscar. El Oscar es la cámara infrarrojos que llevan arriba del palo para detectar ovnis, y que evidentemente detecta lo que no son ovnis, lo que está por encima del agua. Ninguna de las tres me sonó, porque además cuando me sonó una alarma explicó, yo tengo que dar, apretar el botón diciendo... han visto, y no había ningún rastro. ¿Qué pasó? No lo sé. No voy a dar la razón ni a unos ni a otros.
Bueno, ya lo veremos.
Es un accidente de mar y ya veremos. Uh-huh. La verdad que, además, como mínimo perdió el podio. Es decir, si hubiera recuperado y pasado a Charles Danin, era probable o posible, como mínimo, evidentemente estaba fuera del alcance de mejorar el tiempo de Yannick Verstappen.
Es extraño, porque también después de un accidente así, que no haya una comunicación rápida para simplemente decir que existe todo el mundo bien a bordo, porque realmente no sabría ni contra qué había chocado. Creo que el barco era de acero, un barco grande, porque eran 15,
es que el patrón,
15 tripulantes y encima vascos, imagínate.
El patrón del pesquero comentaba que ellos no sabían que habían chocado con un velero de la Vendée Globe, que se enteraron después. Y que estaban preocupados, por lo que le hubiese podido ocurrir al navegante que no conocían. Compañeros, se nos acaba el tiempo, nos quedan un montón de cosas por comentar. ¿Os parece si la semana que viene seguimos la pista a Didac y al resto de los participantes?
¿O
queréis que lo dejemos
Didac
aquí?
Didac que la está jugando y está intentando pasar a acercarse al grupo con el que está navegando. Dentro de una semana veremos si lo consigue.
Venga, de acuerdo. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Gaón.
para el sur, ¿por qué no elige otro?
¿Qué sabrá usted, comandante? Ha nacido en la maldita Nueva Jersey. ¡Cambiaos!
¿Ahora mismo, señor?
Sí, quiero probar esas olas. ¡Cambiaos!
La cosa está jodida.
¿Quieres hacer sur, soldado?
Sí, señor.
Bien, me alegro, porque o haces sur o combates, está claro.
Itxas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
Como la mismísima flota de la Vendée Globe, hemos llegado a puerto a toda velocidad. Se nos acaba el tiempo, parece mentira. 120 minutos de programa, de mar, de océanos, de marinos, que hemos disfrutado muchísimo, como siempre. Si os ha ocurrido lo mismo, si habéis disfrutado tanto como nosotros, podéis volver a embarcaros el domingo que viene. Gabón.